Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
Por gracia del Señor y por gracia también de nuestra Madre la Virgen María, estamos nuevamente en este encuentro, un programa que vemos que poco a poco va logrando el efecto que buscamos, que es la conversión pastoral de todos nosotros. Hablamos de los obispos, sacerdotes y por supuesto de los fieles laicos en este esfuerzo por hacer de la familia un sujeto protagónico de evangelización. Como ya escucharon, vamos a abordar el tema de la iglesia doméstica adextra en la primera evangelización. ¿Qué significa adextra? Vamos a decirlo, eso significa, es una frase muy típica en la teología, que indica hacia afuera, y como sucede con los movimientos propiamente relacionales, no solamente un movimiento adextra, también hay un movimiento adintra de la familia. En este caso nosotros nos vamos a fijar en ese movimiento hacia afuera, diríamos que es un movimiento centrífugo de la familia, que es la preocupación del Papa Juan Pablo II y ha sido desde ese tiempo y actualmente del Papa Francisco, cuando por ejemplo él habla de una iglesia en salida. Eso es bien interesante. Si nosotros nos acercamos a la iglesia naciente, nos vamos a dar cuenta que es una iglesia ciertamente misionera, es una iglesia que nunca se encierra en ella misma y que ella adquiere conciencia de su sacralidad precisamente en un ámbito donde el paganismo hacia ese momento nunca había escuchado hablar de que el cuerpo, por ejemplo, podía ser templo del Espíritu de Dios. Para hacer este acercamiento siempre es la base, diríamos, un acercamiento histórico bíblico a la primera evangelización de los primeros, diríamos así, decenios del cristianismo católico. Vamos a fijarnos en el matrimonio de Áquila y de Prisca. Nosotros sabemos que después de la Sagrada Familia, históricamente sabemos, tenemos la certeza de que este matrimonio fue una auténtica iglesia doméstica. Providencialmente converge con Pablo en Corinto, se encuentran después del año, hacia el año 49, un poquito después, se encuentran con San Pablo, precisamente en momentos, diríamos, de experiencias un poquito fuertes para los dos. Por una parte, el emperador Claudio, el año 49, había decretado que todos los judíos que creaban cierto problema por Jesucristo, aquellos que reconocían que Jesús era el Mesías, ellos no dejaban de chocar con los judíos de la sinagoga judía, especialmente aquellos que eran bastante observantes. Y esto producía en su momento que hubieran choques, diferencias, y el emperador decide expulsar a los líderes de esos, diríamos, de aquellos recién conversos al cristianismo, que en cierto momento podían ser como, diríamos, problemáticos para Roma. Ellos son expulsados, se dirigen hacia Corinto, y en Corinto se encuentran con un apóstol, que Pablo, que viene de Atenas. Todos recordamos ese momento bastante impactante para Pablo, donde en el Areópago ateniense él habla, diríamos, desde el discurso propiamente humanístico, él habla a los atenienses, y en cierto momento cuando ellos escuchan hablar de Pablo, que aborda el tema de la resurrección, ellos desconectan, es un tema que no quieren escuchar, y en ese momento San Pablo se da cuenta que el abordar el tema propiamente cristiano no tiene que ser desde categorías humanas, sino desde el núcleo del Evangelio, que es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Esa experiencia a Pablo lo coloca en una situación, diríamos, de más desprendimiento de la ciencia, por ejemplo, oratoria de ese tiempo, de la retórica que era tan clásica en el Imperio Romano. Estamos ante tres clases de líderes. Por una parte está Aquila, que es de origen judío, y por otra parte tenemos nosotros a Prisca, que se conoce por el diminutivo de Priscila. Ambos esposos son líderes. En cierto momento nosotros vemos que Prisca es una líder femenina, muy interesante en ese tiempo. Y por otra parte nosotros vemos al apóstol de los gentiles, que desde todo punto de vista es un coloso, es un gigante de la evangelización. Se conjuntan tanto en el oficio de hacer lonas de tiendas de campaña como en el celo pastoral, que brota de un verdadero encuentro con Jesús. Esto es bastante interesante, que nosotros nos demos cuenta de esos puntos de convergencia en la fe. Y por supuesto en la parte humana, porque en ese momento es interesantísimo darnos cuenta que ellos trabajan con mucho ardor en el día, aprovechan para evangelizar mientras trabajan, y en las noches nosotros entendemos que ellos van explicando a aquellos que captan el querigma, ellos se los van explicando poco a poco en los momentos, diríamos ya, previos al descanso nocturno. Es impresionante ver cómo Pablo sabe trabajar en comunión con los laicos. Ahí vemos el trabajo de un obispo, de los primeros obispos, con los fieles laicos. Esto es bien interesante. Esa experiencia hasta el siglo XX, nosotros no la vemos tan desarrollada, por ejemplo, en la Edad Media. Nosotros vemos que hasta el Vaticano II se vuelve a decir el papel importantísimo de los fieles laicos dentro de la iglesia y, por supuesto, fuera de ella. Ese trabajo de comunión sabe formar un equipo evangelizador que crece en el discipulado y se prepara para asumir su misión. Eso es bien interesante decirlo. Vemos un trabajo que no pasa como ahora, que nosotros podríamos encontrar como mucho clericalismo en cierto momento, sino que ni tampoco vemos una relegar a laicos, sino vemos un trabajo muy hermoso de comunión de tanto de San Pablo como de este matrimonio. Aquila y Prisca fueron conscientes de su vocación divina. Esto es interesante decirlo. Nosotros cuando vemos que el cristianismo arranca en las iglesias domésticas, nosotros palpamos que la vocación divina es muy importante, el saber responder a esa vocación. Vemos que ellos son muy generosos en su respuesta vocacional. Eso es bien interesante, cómo ellos la perciben, la vocación en Roma. Después ellos responden a pesar de su exilio. Esto es muy admirable en este matrimonio recién converso. Vale la pena decirlo. Si ellos no hubieran estado mínimamente unidos al Señor ante esa adversidad de ser deportados por una religión naciente, ellos hubieran precisamente abdicado, dejado a un lado el cristianismo. Sin embargo, se juegan todo y salen exilados hacia Corinto. A pesar de ese exilio que los conduce providencialmente a compartir la tarea evangelizadora de Pablo. Esto es interesante. Muchas veces a los evangelizadores, los esposos, las familias, a veces hay momentos de prueba, pero esos momentos son providenciales en el proyecto de Dios, como pasa con estos esposos, consolidándose su vocación matrimonial y cristiana como un encargo recibido de Dios mismo. Siendo artesanos, esto es bien interesante decirlo, contaron con la infraestructura hogareña que les permitió, además de tener un espacio físico, un ámbito para socializar precisamente nuestra fe cristiana. En un contexto donde era accesible la comunicación marítima y terrestre. Vamos a decirlo para que usted se ubique un poquito. No es fácil para la gente de ese tiempo. La inmensa masa era gente pobre y a veces gente que vivía en la miseria. En el caso de Pablo y este matrimonio, nosotros encontramos que ellos tienen un poquito más de solvencia económica y eso les permite moverse con libertad, aprovechando las redes tan interesantes de Roma. Las comunidades eclesiales que formaron acogían y apoyaban a muchos pobres. Esto es importantísimo decirlo. Resultaron además muy eficaces en la evangelización. Esto es interesante decirlo. Cuando una comunidad, una iglesia doméstica acogía a los hermanos que se iban convirtiendo, esto era interesante la experiencia porque normalmente el amor verdadero no se conocía. Esa experiencia del ágape cristiano lo tocan precisamente con gente que ha conocido al verdadero Dios. Esto constituye una red de relaciones que permitía la difusión de la nueva fe. Así se extiende el cristianismo católico por el mundo gentil. Esta experiencia misionera de Áquila y de Prisca es representativa de los otros cristianos, laicos misioneros de la primera evangelización. Vemos a un matrimonio que es sujeto de evangelización, de un trabajo en comunión con San Pablo y los otros obispos designados para el caso que nosotros conocemos, a Timoteo, que va a ser designado obispo de Éfeso, y Tito va a ser designado como obispo de Creta. Vemos ahí, nosotros ya vemos un equipo conjunto de laicos y de pastores, de obispos. Recordemos que en ese tiempo los presbíteros van a poco a adquirir la ciudadanía, como en su momento la tienen los diáconos dentro de la iglesia, pero en el cristianismo naciente eran, diríamos, los primeros gestores de todo, eran precisamente los apóstoles o los primeros obispos de nuestra iglesia. Los primeros cristianos, por tanto, aprendieron el amor verdadero en las iglesias domésticas. Supieron transmitir el despertar religioso y la iniciación cristiana. Esto es bien importante. Esa etapa que nos hace como acercarnos a Dios a través de alguien que nos invita, y por otra parte el primer proceso, ese lo que ahora se llama como catecumenado, ellos lo aprenden en las iglesias domésticas, logrando así un proceso de conversión progresivo y efectivo. No es que la conversión fuera momentánea, sino que es un proceso que se culmina después de cierto tiempo de comunión, de coinonía, dentro de esa experiencia bonita del matrimonio de Áquila y de Prisca. Estamos entonces, nos hemos puesto en el entramado, digamos así, de la primera iglesia doméstica del mundo gentil que tenemos certeza que sí existió históricamente hablando. No solamente hablamos del hogar de Nazaret, de la Sagrada Familia, sino que es importante darnos cuenta cómo la iglesia habla con certeza de una iglesia doméstica en el matrimonio de Áquila y Prisca. Ellos fueron realmente hombres, un hombre, un esposo y una esposa que salieron, se dieron, pero por supuesto antes se transforman en el mismo Cristo.
Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
Para todos nuestros oyentes, estamos abordando un tema que de todo punto de vista es importantísimo volver a las fuentes. Nosotros, la iglesia del siglo XXI, a partir del Vaticano II, se da cuenta que si nosotros queremos darle fuerza evangelizadora a la iglesia en este tiempo, necesitamos ir a los orígenes, a esa experiencia hermosísima que se vivió en el mundo gentil y por supuesto también en el mundo de Jerusalén, en el país, en Israel como la nación del Señor. Estamos comentando en esta oportunidad el tema de la iglesia doméstica adextra en la primera evangelización, es decir, una iglesia en salida, que sale, que se proyecta, una iglesia que es capaz de misionar, vamos a decirlo así, no es una misión momentánea. No es que nosotros veamos que por un momentito se ponen el chaleco de misioneros o la pañoleta de un misionero y después se desconectan del mundo normal. No existe esa dicotomía de la fe con la vida. Están íntimamente ensambladas. Veíamos, por ejemplo, el trabajo de Áquila, Prisca y Pablo. Vivían en la misma casa, viven varios años juntos, más o menos comparten unos 6 años de convivencia juntos, hasta el momento cuando ya Edicto muere, cesa el decreto de expulsión, y después de estar en Éfeso con San Pablo, ellos vuelven a Roma y aplican en ese momento, al volver a Roma, la experiencia vivida de formar iglesias domésticas. ya no se va a la sinagoga. Ellos van a sus casas y en la casa forman las iglesias domésticas. Recuérdense que una iglesia doméstica, podemos traducirlo así, es una iglesia familiar. Esto es bien importante decirlo, una familia que se transforma en iglesia. Bien, veamos entonces cuál es la experiencia del primer anuncio en la iglesia doméstica de Áquila y Prisca. El objetivo de la acción evangelizadora pretendía no solamente informar, educar, sino la transformación duradera de la persona. Fíjese, acoto estas ideas porque no podemos perderlo de vista si de verdad nosotros queremos llegar a tener una experiencia que realmente sea similar a la de la primera evangelización. Incorporándose activamente como discípulo del Señor. Eso es bien interesante. A la persona se le acompañaba, se le educaba, se le transformaba y también se le preparaba para que asumiera su papel protagónico. Ellos ya como discípulos, después de cierto tiempo, requería que ellos definitivamente tuvieran una madurez, un acrisolarse en su vida. Había casos donde nosotros palpamos que la persecución estaba presente. Es una iglesia así perseguida, lo que el Papa dice, el Papa Juan Pablo, recuerdo, dice la iglesia debe de normalmente desarrollar su tarea evangelizadora en la persecución y en la pobreza. Esos son ejemplos muy hermosos de la primera evangelización. No son clichés, no son, diríamos, momentos así románticos o folclóricos, sino que es una realidad en la primera evangelización. Ese proceso evangelizador comenzaba con un encuentro ocasional o buscado. Hablamos de la persona que se acercaba y escuchaba el anuncio. En ese se daba el primer anuncio o querigma, así lo conocemos, pudiendo completarse esto con otros encuentros posteriores. Fíjese bien, había un encuentro ocasional, a veces se buscaba, pero a la persona se le daba un seguimiento. Los que se interesaban por el Evangelio eran invitados a las reuniones comunitarias, ahí donde se vive la coinonía, la comunión, donde se celebraba y se compartía la fe. La perseverancia en esta vivencia comunitaria propiciaba la adhesión al grupo y a su fe, hasta integrarse plenamente a la comunidad. Si se fija, si nosotros recorriéramos estas etapas con la gente que viene a la parroquia, nosotros tenemos esas experiencias. Hay gente que se acerca, hay gente que a veces solos. Yo he visto el caso en las parroquias de jóvenes, de niños que se acercan solos. No son los papás. Si hiciéramos esta experiencia con la mamá sola que se acerca, a veces vemos ese drama, una madre que está pasando momentos difíciles, busca a Dios, o a veces los momentos de duelo, es una realidad que toca, golpea a la persona. Si nosotros hiciéramos esa ternura, esa acogida, esa formación, esa educación y ese insertarnos en la vida comunitaria de la parroquia, eso es diferente. Pero quizás una de las cosas que nos pasa actualmente es que somos muy indiferentes ante los hermanos. Muchas veces no nos importa, no nos sabemos ni siquiera el nombre, no nos preocupamos por ellos. Muchas veces vamos a decirlo así, ahora que las estadísticas son bastante cuestionadoras. Si el protestantismo ha ganado más fuerza, no es por la fuerza del Evangelio ni por lo que la iglesia naciente es en su origen. Es porque la parte humana de la acogida muchas veces nosotros somos demasiado egoístas y muchas veces no somos capaces de expresar eso que muchas veces la gente busca en una comunidad. El contenido del primer anuncio, del querigma, es que Jesús es Señor, es decir, Dios. Esto es importante decirlo. Kyrios no es solamente dueño, es Dios. Esa verdad fundamental es, diríamos, un gran cambio en ese tiempo. Había resucitado de entre los muertos, eso es importante. Es Dios, ha resucitado, vence el poder del pecado y de la muerte. La formulación más elemental aparece en las cartas paulinas. El texto, para los hermanos que les gustan las citas bíblicas, ahí es, ¿cuál es el texto, Padre, donde aparece el querigma, el primer anuncio, más el primero que nosotros podemos recoger? En 1 Corintios 15, del 3 al 5. 1 Corintios 15, del 3 al 5. Dice así: yo os transmití ante todo lo que a mi vez había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y fue enterrado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras y se apareció a Pedro. Ese es el núcleo. Ahí vemos a un Pablo que escribe esta carta. Estamos en el penúltimo capítulo de la primera carta a los Corintios. Ahí se recoge el primer, diríamos, querigma históricamente hablando, en la carta de San Pablo. La acogida del primer anuncio fue rápida por parte de un numeroso grupo de personas. Esto escúchalo bien porque es impactante. Este anuncio penetra las redes que había de gente que eran peregrinos a Jerusalén en el tiempo del Señor. Ellos venían muchos de la diáspora de Roma. Ellos llevaron el mensaje. Antioquía, por ejemplo, no fueron los apóstoles. Fueron peregrinos que anunciaron ahí. Roma misma, ¿quiénes llevaron el primer mensaje? Lo llevaron peregrinos. Así nace el cristianismo. Después llegan los apóstoles, llega Pedro, llega Pablo, y lo mismo pasa en gran parte de la diáspora. Así como la rápida expansión del cristianismo por las ciudades del imperio en la época apostólica. Es interesante decirlo, se difundió rápidamente sin tener internet ni redes sociales digitales. ¿Cuál es el secreto? Las redes sociales de ese tiempo y, por supuesto, la comunicación muy interesante y fluida en el Imperio Romano. La resurrección de Jesús, comunicada como una experiencia gozosa de haber encontrado en él la salvación, fue acogida primero por los discípulos en Jerusalén y luego por los numerosos peregrinos que se encontraban en la Pascua. A su vez, estos tuvieron una buena acogida entre los judíos de Antioquía y otras ciudades, así como de algunos paganos cercanos a las sinagogas. Esto es bien interesante decirlo. A veces los mismos paganos, al escuchar la experiencia de la Pascua de Jesús, ellos anunciaron el querigma en el mundo gentil. Obviamente, este solamente fue el primer paso del proceso de conversión al cristianismo. Pero si usted se fija, ese primer anuncio no solamente lo dieron los apóstoles. Muchos laicos, muchos peregrinos lo hicieron. Y gente incluso no católica. Esto es importante decirlo. Así crece, diríamos, ese salto copernicano de Jesús. Crece admirablemente en un tiempo récord en la cultura y todo el Imperio Romano, que es, si uno recorre el Mediterráneo, es todas las costas del Mediterráneo son básicamente surcadas por el querigma en la primera evangelización. ¿Qué vemos entonces? Una iglesia que realmente latía al unísono con la experiencia de un Señor que estaba vivo y presente en la iglesia naciente en el cristianismo de ese momento.
Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti.
Para todos nuestros oyentes, en esta ocasión hemos estado reflexionando sobre la iglesia doméstica a partir del matrimonio de Áquila y Prisca. Decíamos que después de la familia de Nazaret, si hay algo que podemos decir con seguridad, es que una segunda iglesia doméstica clarísima es el matrimonio de Áquila y Prisca. ¿Qué le pasa a esa iglesia doméstica? ¿Cómo era? ¿Era misionera? ¿Era una iglesia en salida? Por eso decíamos, adestres hacia afuera, en la primera evangelización. No hay duda que nosotros encontramos una iglesia viva, viva, que no se queda guardando ese tesoro de Cristo que trae, diríamos, viene a reconstruir a la humanidad entera, comenzando por la familia. Veamos si tenemos algunas inquietudes por parte de ustedes, ¿verdad? Las preguntas que tengan, este es el momento para entrar al diálogo.
Sí, padre, usted habla de una salir, dice. Pero antes, como yo le comentaba anteriormente, de que a veces como iglesia no había vayan a evangelizar. Pero nos quedaba, pero no llegábamos tan profundo, no es que solo
quizás,
fuera.
Quizás hay que decirlo, Silvia, para que capten nuestros oyentes. Uh-huh. A veces los párrocos mandan a los fieles. Uh-huh. Los mandan y se y vaya, voy a decirlo así. A veces se acentúa mucho los misioneros solo como una, diríamos, como un aspecto del salir. Y pareciera que el salir es, ya con el salir es suficiente. Pero efectivamente nosotros nos damos cuenta que es, diríamos así, no es lo más sabio solo mandar sin preparar y sin hacer que, permitir que los laicos que van crezcan primero y se formen bien.
Sí, correcto. Porque, como dice usted, vamos y que a veces en lugar de ayudar perjudicamos. Entonces es, bueno, la preparación para que así podemos dar, poder llegar a las demás personas y que ellos así vayan entendiéndonos y se vayan acercando. Porque es esa la preparación y formar equipos, como dice usted, como dijo Áquila y Prisca. Ellos eran un equipo, entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita, tratando de hacer equipo para ir y no y dar ese ejemplo para que ellos entiendan y lleguen a la iglesia.
Vamos a fijarnos en esto porque es bien bonito. El Papa Francisco en el mensaje de la paz decía una cosa que a mí me llamaba la atención. La persona humana, la dignidad de la persona humana, el concepto de persona que la iglesia manejamos es relacional. Relacional quiere decir que siempre sale de ella misma, la persona, si entiende lo que somos en nuestra dignidad. Pero si usted se fija también, la fuerza del amor verdadero, del amor cristiano, del ágape, es relacional. Por eso decíamos, siempre el movimiento del amor ágape es un movimiento centrífugo, sale de sí mismo. Si eso nosotros lo entendemos, si nos educamos, por eso decimos, debemos comenzar educando al que va a ir en el amor verdadero para que nunca deje de salir sabiendo que va a hacer bien, va a pensar bien, va a hablar bien, va a ser efectivo en el bien que comunique. Si eso lo lleva como parte de su naturaleza de cristiano, nunca va a dejar de salir. Quizás a veces el error es que nosotros queremos que salgan, pero muchas veces los laicos que mandamos no han crecido, no han madurado, no han pasado de ser creyentes a discípulos. O a veces lo que uno escucha, a veces, yo recuerdo alguna vicaría de la Libertad, me decían a mí, padre, nosotros de tal de pastoral familiar no nos hable porque fíjese que nosotros nos vinieron a evangelizar y básicamente nos dieron un antitestimonio. Entonces rompieron las familias que ellos pretendían evangelizar. ¿Por qué? A veces se hace daño porque primero no hay unidad de vida y muchas veces uno lo que hace es dañar, herir a la comunidad. El que va a evangelizar no va a hacer eso, no es un lobo, sino que tiene que ser alguien que realmente levante, crezca, haga que la persona que evangeliza madura y sea más Cristo, ¿verdad? Bien, veamos alguna pregunta más.
Estoy muy admirada con el testimonio de vida de Áquila y Prisca. Cómo se formaron, usted decía que ellos fueron acompañados, se dejaban formar, me imagino que por el apóstol Pablo, y eso es muy bonito. Entonces yo me reflejo en nuestras pastorales familiares que tenemos como parroquia. Usted decía un punto bien importante y es una gran fragilidad en nuestras comunidades, en nuestras iglesias domésticas, la indiferencia. Por ejemplo, nosotros que ya estamos en un proceso de y se tienen iglesias domésticas en nuestra parroquia, aún falta mucho que trabajar porque aún teniendo iglesias domésticas la indiferencia siempre prevalece. No somos muy corteses, ¿verdad?
Quizás fijémonos un poquito aquí para que nos demos cuenta del alcance de lo que se está diciendo. Vamos a ver. Esto también abona lo que hemos dicho acá. Muchas veces esta parte. Muchas veces nosotros queremos que los demás se acerquen a Dios. Algunos dicen así, vamos a conquistar o vamos a hacer proselitismo. Y la iglesia dice así, no se trata de hacer proselitismo, sino de atraer. Vayamos a este punto. Muchas veces el problema es que humanamente nosotros primero ni siquiera saludamos, ni siquiera nos importan los que llegan, no nos preocupamos de los que están enfermos. A veces sabemos que hay hermanos enfermos, pero ni siquiera les mandamos un mensaje, ni siquiera teniendo tanto acceso al chat o al teléfono celular, nunca somos capaces de establecer una comunicación que indique que realmente la persona nos importa. Vaya, esa parte que usted comenta, esos vacíos, imagínese, uno puede tener una experiencia de retiro, pero estos vacíos son humanos y hay que lograr que la persona madure en esa parte, que quieras o no, uno lo ve en los hipotes, se dice los adolescentes, no saludan, nunca dan gracias, nunca agradecen lo que ellos reciben, pero a veces no son solamente ellos, son sus papás los que viven eso. Y hemos dicho que el secreto está en que papá y mamá sean los primeros que efectivamente den ese paso para madurar y de conversión.
Yo me pregunto entonces qué pasa en nuestras iglesias domésticas, en nuestra parroquia.
Sí.
Por ejemplo, usted tiene muchos detalles en la formación, excelente, y un detalle de los suyos que a mí me ha gustado mucho es que estemos pendientes de los cumpleaños, de los que usted que están enfermos, y que pues a la hora de la misa diaria se llegue la intención del cumpleañero, miembro de nuestra parroquia, miembro de una iglesia doméstica. Pero se nos han dado unos casos de enfermos de iglesias domésticas en nuestra propia parroquia y usted ni cuenta se ha dado. ¿Por qué? Quiere decir que todavía los que estamos trabajando, porque también tenemos un jefe de zona encargado de esas iglesias domésticas. ¿Qué pasa, digo yo, que como que nos cuesta todavía superar esa indiferencia? Porque a veces nosotros lo hemos hablado con usted, los hermanos separados en eso.
No ganan.
No ganan, le digo. No ganan, sí, sí. Yo tengo familia que sí. Se le muere el hijo a la cuñada de mi papá y es que era casada con mi tío por la iglesia. Llegan los evangélicos a la hora de que lo estaban velando y la acompañaron lastimosamente más que nosotros los católicos. ¿Cuánto tiene ella de ser evangélica? Tiene como 4 años.
Quizás esa experiencia uno la ve más en los hermanos que están en Estados Unidos. Muchas veces esa parte así que usted acaba de escribir es típica. Imagínese un emigrante que no tiene nadie, no conoce a nadie, y los únicos que le abren la puerta y lo acogen y lo aman son los protestantes. Eso es lo que yo pienso, que no solamente hay que estar en Estados Unidos, pasa dentro del Salvador y pasa dentro de nuestra parroquia. Usted me está diciendo algo que a mí como párroco efectivamente me da pena, cuando un jefe de zona no está teniendo grupos, voy a decirlo así, tenemos grupos de WhatsApp por zonas. En mi parroquia son 6 zonas. Qué pena que un jefe de zona o el encargado de una pastoral no esté atento y diga, mire, así como le pasa al hijo de él o de ella cuando se enferma, nunca dejan todo por el hijo, pero ese amor, ese ágape debe estar también con tu hermano de fe, no es de sangre, pero eso obviamente, para ahí vemos nosotros que solo en eso, ¿cuánto nos hace falta convertirnos y madurar?
Yo pienso que aquí la Prisca también parte de su función, eso fue, va a haber sido muy bonito.
Voy a contarle, acompañamiento. Voy a contar un dato que es muy bonito de y que Pablo les agradece. Dice él, ellos arriesgaron la cabeza por él. Fíjense cómo, qué matrimonio muy bonito con Pablo. Ellos en cierto momento, Pablo lo dice en uno de los saludos de sus cartas, ellos arriesgaron su vida por la de Pablo. ¿Eso qué indica? Ellos no eran parientes. Lo que les unió es la fe. El vínculo, el amor que tenían por el apóstol de los gentiles era muy grande. Ellos sabían que era un baluarte importantísimo en la transmisión de la fe naciente. ¿Pero eso qué indica? El amor de Aquila y de Prisca. Un amor efectivo hasta el heroísmo de incluso arriesgar su vida por amor a Pablo.
Sí, eso es pues muy bonito. Yo siento que para nuestras iglesias domésticas es un testimonio muy bonito. No es que tenemos que ser perfectos desde el primer momento que decidimos y optamos por querer ser iglesia doméstica, pero por lo menos saber que tenemos ese punto débil donde quizás también debemos trabajar mucho, porque eso influye mucho para que la gente se acerque.
Fíjese que a mí me llama la atención que el documento de Aparecida dice lo siguiente, dice, no se nos han ido por cuestiones doctrinales, por cuestiones de fondo. ¿Por qué se nos ha ido? Por estos detalles que son tan básicos, tan humanos, diría, es la parte humana, lo que se ha dicho. No podemos construir un hombre divino sin base humana. Muchas veces el problema es que nos falta ser leales, amigos, sinceros, nobles, trabajadores, honrados, para después comunicar los valores propios del Evangelio. Esa parte definitivamente es una de las, vamos a decirlo así, si queremos, sabemos que el futuro de la familia es que sea iglesia doméstica, no olvide la parte humana, la formación humana, la dimensión humana. Son cuatro dimensiones: la humana, la doctrinal, la espiritual y alguna más. Estas cuatro dimensiones, en un proceso de hacer una iglesia doméstica, qué importante es lo que usted ha señalado. Y esa parte es la parte humana, que muchas veces, vaya, imagínese que mandamos a alguien así, que es mal creado, que no saluda ni le importa el otro, va a conquistar una familia, pero al final no te conozco, la veo en el bus o por la calle y le da igual, el hermano se va. Y muchas veces los protestantes talonean, así se dice, talonean al otro, le mandan el bus, le mandan acá para que no se les vaya, hasta que ya lo tienen seguro, y seguro el diezmo, ahí lo dejan, ahí lo dejan. Y vamos a decirlo así, la Iglesia Católica solo pidiendo limosna, claro, y no tenemos amor, nos vamos a quedar con tres viejitas, que es lo que nos está pasando la Iglesia en El Salvador, sí. Ahora somos menos que los protestantes, en gran parte es por estos vacíos tan fuertes que se dan en los agentes de pastoral en todos los niveles. Bien, estamos en un momento ya casi el tiempo previsto. Hemos tocado para todos los oyentes el tema la iglesia doméstica destra en la primera evangelización. Vamos a abordar siempre, estamos en los orígenes en la primera evangelización. Queremos abordar otro tema relativo a un tema que va a ser esencial: el nuevo estilo de vida, el amor cristiano, la vida plena en la primera evangelización, cómo lo vivían ellos. Porque eso, para todos nosotros, ahí es donde encontramos, diríamos, los puntos esenciales de lo que la Iglesia define como una comunidad de vida y de amor al definir lo que es la familia. Para todos nosotros, para todos ustedes, ha estado el padre César Orlando Sánchez Rivera, asesor diocesano, párroco del Divino Salvador en la diócesis de Santa Ana.
Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.